Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 9 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lunes 9 de marzo, ¿qué nos queríamos perder? Una noche en la que el gobierno ha dado un paso más en la estrategia contra el coronavirus, que deja 28 muertos en España, más de 1.200 infectados. Preocupa en especial la Comunidad de Madrid y también la capital vasca de Vitoria, la ciudad de La Bastida. Por eso, en esos tres lugares se han tomado medidas extraordinarias. La principal, el cierre de todos los centros educativos, desde guardería hasta universidades. Lo ha anunciado el ministro Salvador Illa en una rueda de prensa en la que ha estado Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Medidas extraordinarias consensuadas con las comunidades autónomas. Illa dice que ha habido un cambio a peor de la evolución en España. Cambio de escenario, dice, escenario de contención a escenario reforzado que requieren medidas adicionales. De momento, desde pasado mañana miércoles y durante 14 días, suspensión de las clases desde 0 años a edad universitaria en esas zonas de transmisión alta. Madrid, Vitoria y La Bastida.
Que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos, Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario.
En el ámbito laboral, Illa apela al sentido de la responsabilidad y hace un llamamiento a las empresas a valorar la opción del teletrabajo, si es que se puede.
Siempre que sea posible, se adopten medidas de teletrabajo. Y también, siempre que sea posible, se adopten medidas de flexibilización del horario laboral, del horario del turno laboral y turnos escalonados para evitar, en la medida de lo posible, la concentración de personas en un mismo centro de trabajo.
Y para toda España, recomendaciones. Que se limiten las salidas del domicilio de las personas con enfermedades crónicas. Que el cuidado de las personas mayores se realice en casa. Que aquellos que tengan síntomas se queden en casa y llamen a los servicios sanitarios. Cuidar la higiene personal también. Y ojo, el ministro de Sanidad añade una nueva recomendación.
Una quinta recomendación nueva, que es, también apelo a la responsabilidad de los ciudadanos, pues evitar en la medida de lo posible los viajes innecesarios. Evitar, insisto, en la medida de lo posible, los viajes innecesarios.
Mañana está previsto un segundo paquete de medidas y ya elogia la reacción de China y dice que el objetivo es repetir y no y evitar el camino de Italia.
Bueno, hemos quedado en que no hay escuelas desde los 0 años.
Eso dice
los de antes, sí. Antes de 0 años, eso se mantiene en el colegio. Ya me contarás tú el numerito. En fin, ¿has entendido la broma?
Sí.
A la misma hora en la que comparecía el ministro, hablaba también en rueda de prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es lo de la coordinación entre ministerios, comunidades autónomas, a la vez los dos en los medios. Isabel Díaz Ayuso confirmaba el cierre de guarderías, colegios, institutos, centros de FP, universidades, a partir del miércoles. Dicho sea de paso, mañana puede irse a la gente al colegio, a la guarde, a las universidades, que mañana, por decreto, no se contagia. Es a partir del miércoles cuando no se puede ir. Mañana sí. Hay más medidas, ¿no? Javier Atal, buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues esa suspensión comienza, como decías, pasado mañana, el miércoles 11, y se va a extender durante 15 días. Luego ya se verá si hace falta prorrogarla o no. Decisiones complicadas, apuntaba Díaz Ayuso, pero necesarias.
Entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional.
Bueno, esa medida educativa se unen otras en la misma línea, la del Ministerio de Sanidad. Se posponen actividades quirúrgicas ya programadas. Si tienes que hacer algún viaje, solo si es absolutamente imprescindible. Y al menor indicio de la enfermedad, mejor esperar instrucciones en casa.
Rogamos a quienes inician síntomas respiratorios o fiebre, permanezcan en domicilio y eviten acudir tanto a centros sanitarios, siempre que su situación clínica se lo permita, como a su lugar de trabajo.
Además, entre esas medidas extraordinarias, la Comunidad de Madrid aconseja a las empresas que se trabaje desde casa y que se facilite una flexibilidad horaria para la conciliación familiar. En Madrid hay ya 578 casos de coronavirus y 17 personas han perdido la vida por esta causa.
Gracias, Javier. Gracias. Como te decía, el otro foco que preocupa es el País Vasco, en concreto las ciudades de Vitoria y Labastida, donde también quedan suspendidas las clases. Lo explicaba la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga.
Las decisiones que hoy hemos anunciado y hemos tomado, especialmente la referida a los centros educativos, tiene una repercusión social que no se nos escapa. Pero entendemos que es el momento de adoptarla en la medida en que puede jugar un papel preventivo de contención que nos permita frenar la expansión de la epidemia.
En La Rioja ya hay más de un centenar de casos en esta comunidad. Las fuerzas de seguridad vigilan que se cumplan las medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades en varias localidades, en especial en algunos barrios de Haro. Rocío Ruiz.
La vida en Haro continúa con normalidad. Los vecinos mantienen la calma después de un fin de semana muy difícil. No hay cuarentena en la ciudad jarrera. Se trata de medidas de vigilancia que se han adoptado para conseguir que los ciudadanos cumplan las obligaciones de aislamiento determinadas por sanidad y que en algunos casos no se estaban respetando. El Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil se desplegaba en Haro para entregar en mano esas medidas, instando a cumplirlas. Vecinos, hosteleros y comerciantes lamentan la alarma generada y nos explican que su día a día no ha cambiado. Manolo, que regenta un céntrico kiosco en Haro, reconoce el daño de la incidencia del coronavirus y creen que les han colgado el San Benito.
Todo lo que están oyendo es totalmente mentira y pueden venir perfectamente a Haro. Bueno, es más, si tan mal estamos, no podríamos salir. Yo he salido este fin de semana, he ido a Logroño y no ha pasado absolutamente nada. Haro está totalmente normal.
La Policía Nacional está entregando también notificaciones con trajes de protección en Logroño, unas notificaciones que también se están repartiendo en diferentes municipios de La Rioja por parte de la Guardia Civil.
Con las medidas anunciadas esta noche, sobre todo el cierre de los centros educativos, muchos padres, claro, nos preguntamos a esta hora qué hacer con sus hijos y si tienen derecho a pedir algún tipo de permiso en el trabajo. En esta linterna hemos intentado buscar respuestas. Hay un meme por ahí, por si te sirve, Mabel Vizcaíno, que tú eres directamente afectada. Hay un meme que ya está rulando por ahí que dice: si los hijos no son de los padres, ¿a dónde los llevamos? ¿A Moncloa? ¿A Galapagar? No sé.
Lo he visto.
Por dar ideas. ¿Mamen qué?
Pues mira, Ángel, son preguntas que a esta hora realmente tienen difícil respuesta porque es un escenario nuevo para todas las partes implicadas y sobre todo porque no hablamos de un par de días, sino de un periodo largo que va a necesitar muchos reajustes, empezando por los temarios, como nos acaba de decir aquí en la linterna Andrés Cebrián, del sindicato ANPE Madrid.
Vamos a tener que hacer alguna adaptación de las programaciones y de los tiempos, porque 15 días se va a notar especialmente en segundo de bachillerato, precisamente por la EBAU. Nos han dicho en Recursos Humanos que mañana o esta noche iban a publicar, estaban elaborando unas instrucciones y que las iban a publicar y que también se pondrían en contacto con nosotros para darnos ese tipo de instrucciones. Es pronto, habrá que ir viendo cómo se va desarrollando.
Nos guste más o menos o nos haga un roto la medida, la prioridad en cualquier caso, nos decía Andrés Cebrián, es la salud en los centros educativos y a la vez en las empresas, que tampoco se han visto en una situación similar. La legislación laboral no contempla este escenario, como nos ha dicho Ana Ercoreca, inspectora de trabajo.
La legislación laboral no ha contemplado esta circunstancia por el coronavirus ni por causas concretas. Entonces tendría el trabajador que solicitarlo a la empresa, esa adaptación o a la distribución de la jornada, por razones objetivas que considero que las hay, y la empresa tendría que decir si sí o si no.
La conclusión es que es una situación compleja, muy difícil, en la que el teletrabajo es una opción, pero no siempre es válida para todos los empleos.
La última hora, te la avanzábamos hace unos minutos, el gobierno italiano extiende las restricciones a toda la península itálica. Hasta ahora se aplicaban solo en el norte del país. Datos en Roma, Eva Fernández.
Pues sí, Ángel, Italia entera es zona roja. Se restringen los movimientos en todo el país, salvo en casos de necesidad por motivos laborales o de salud. Cada desplazamiento deberá quedar acreditado a través de una autocertificación que se entregará a la policía para una posterior comprobación. Además, tal como se esperaba, se suspende toda actividad didáctica en todo el país hasta el próximo 3 de abril. Las palabras del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, han sido drásticas. Nos estamos quedando sin tiempo ante el aumento de casos. Ha llamado a la responsabilidad de todos los italianos y ha hecho suyo el lema "Yo me quedo en casa" para que todos lo vivan así y permanezcan en sus domicilios para prevenir la propagación de la epidemia.
Gracias, Eva. De vuelta a casa, el nuevo escenario del coronavirus en España ha llevado a Pedro Sánchez a ponerse en contacto con los líderes del resto de partidos. El presidente del Gobierno ha hablado además con algunos de sus colegas europeos y en las próximas horas contactará con los presidentes autonómicos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La magnitud de la crisis ha obligado a Pedro Sánchez a apretar el paso y ha contactado tanto con Pablo Casado como con Santiago Abascal e Inés Arrimadas, además de los portavoces del resto de grupos parlamentarios, en busca de una responsabilidad compartida con todos ellos frente al desafío, un mensaje que tiene intención de compartir igualmente con los presidentes de las comunidades autónomas en línea del lanzado en público por el jefe del Ejecutivo.
Quiero lanzar un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores, y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos.
En un contexto de preocupación en el seno del propio gobierno, Sánchez ha salido a anunciar un plan de choque para amortiguar las pérdidas económicas, de un lado directas para inyectar liquidez, pero también indirectas a través de la relajación desde Bruselas de los objetivos de estabilidad. El Consejo de Ministros aprueba este martes primeras medidas.
Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes, y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales.
En las últimas horas Sánchez ha hablado con socios europeos, desde la canciller alemana Angela Merkel, pasando por el primer ministro italiano Giuseppe Conte, entre otros, para abordar de manera conjunta la coordinación de estrategias frente a la epidemia.
Más allá de las medidas sanitarias y de los movimientos políticos, el coronavirus ha provocado hoy el pánico en las bolsas mundiales, sin exagerar. En Madrid el IBEX ha cerrado el día con más del 8% de caída. En la misma línea, los principales indicadores europeos, con Italia a la cabeza, han caído por encima del 11%. En Wall Street el día no ha sido mucho mejor. Juan Fierro, buenas noches.
Otra jornada de importantes pérdidas en Wall Street. En la bolsa de Nueva York, la incertidumbre por las consecuencias económicas del coronavirus y sobre todo la caída del precio del petróleo, un 24%, su peor caída desde 1994, han provocado otra jornada muy volátil en el mercado de Nueva York. Los principales índices caían más de un 7,5%, destacando el Dow Jones con una caída de 2.013 puntos, su peor día desde 2008, su peor caída en puntos de toda su historia. Wall Street tenía que detener sus operaciones durante 15 minutos nada más iniciarse la sesión, al perder más de un 7%. Por su parte, la Reserva Federal anunciaba un incremento de 50.000 millones de dólares en el dinero que inyecta diariamente en los mercados financieros, hasta llegar a los 150.000 millones para contribuir a un mejor funcionamiento de esos mercados.
Enseguida analizamos todo esto y más, y es que la vida sigue, con Jorge Bustos y con Sonsoles Onega.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Jorge Augusto, buenas noches.
Buenas noches.
Sonsoles Onega, buenas noches.
Hola.
Oye, permitidme que tengo un invitado y le hemos sacado de un acto y no quiero molestarle más de lo necesario. El doctor Rafael Ortiz es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Doctor, don Rafael, buenas noches. Sí, hola, doctor Ortiz, buenas noches.
Sí, ¿me oyes?
Sí, ahora sí, perfectamente.
Buenas noches.
Lo primero, gracias por atendernos. Sé que estaba ocupado en algún acto, en alguna cena, y le voy a molestar solo unos minutos, doctor. Tras las medidas de esta tarde, digamos que lo primero y lo razonable, por algo se habrá hecho, calma, raciocinio y seguir las instrucciones, ¿no? Es lo primero que hay que hacer desde el punto de vista de la salud pública, supongo.
Efectivamente. Tenemos que tener claro que las medidas que se están tomando no son medidas que se toman a la ligera. Los que están trabajando son los servicios de salud pública, son especialistas como pudiera ser un cardiólogo, un anestesista o cualquier otro. Eso es lo primero que quisiera dejar claro. Uh-huh. Después, teniendo en cuenta esa base, confiamos en los que dirigen la nave, ¿no? Los que están haciendo la intervención quirúrgica o los que están atendiéndonos en el cuidado de la población. Y en ese sentido yo creo que debemos de empezar teniendo confianza y estando bastante tranquilo ante una situación que no es la primera vez que vivimos, ¿no?
Desde el punto de vista, efectivamente, de la salud pública y de la prevención, ¿cuánto importantes son los colegios o las universidades, teniendo en cuenta que esto afecta no solo en colegios y a jóvenes, sino a personas mayores, transporte público, por ejemplo, porque se sigue funcionando. ¿Qué importancia tienen los colegios o los centros educativos?
Los colegios y los centros educativos, como cualquier otro lugar donde pueda haber aglomeraciones o donde puedan reunirse personas que puedan ser de especial interés, o bien porque son personas sensibles o de riesgo, o bien porque son potenciales transmisores de cualquier infección respiratoria, pues lógicamente son importantes. En una situación en la que se controlan los contactos y conocemos de dónde viene cada uno de los casos, como un escenario de contención como el que hemos vivido prácticamente hasta ahora y que de alguna manera seguimos estando en él, pues tiene una importancia relativa. En el momento que empieza a haber una transmisión un poco mayor, que es lo que esperamos, como ha ocurrido en otras cosas, con la gripe pandémica, por ejemplo, pues empieza a tener un interés especial que debemos de cuidar y debemos de atender.
En todo este fenómeno que estamos viviendo con el coronavirus, doctor, hemos visto datos estadísticos, evolución de la enfermedad, se está informando que ya en China se empieza a controlar, que la curva es descendente en cuanto a contagios, sobre todo en el conjunto del país. Para el medio plazo, hay que ser, no sé si la palabra es optimista, entiéndame, don Rafael, hay que estar tranquilos.
Tenemos que estar tranquilos en la población porque creemos y, bueno, estamos convencidos de algunos de que las cosas se están haciendo bien. Pero además tenemos que estar atentos. Es decir, el que creamos que se está haciendo bien no quiere decir que se haga bien continuamente o que podamos tener alguna sorpresa. El escenario, yo quisiera un poco también por tranquilizar a la gente, ¿no?, que lo comparáramos con lo que nos pasó con la gripe pandémica. En el 2009 todo el mundo vivió una situación parecida a esta. Hoy en día el virus de la gripe, el H1N1, está incluido en la vacuna de la gripe, la que conocemos todos, y mucha gente sigue sin vacunarse. Es decir, o sea, tanto miedo no da. Lo que da miedo es la aceleración, el que nos lleguen las cosas de golpe, el que tengamos preocupación por la novedad. Y hay que tenerla, ¿no? Hay que tener cuidado, pero también hay que pensar que estamos en manos de profesionales, especialistas de medicina preventiva y salud pública, entre ellos, que saben qué tratamiento, qué dosis de tratamiento hay que dar en cada momento. En la fase de contención, en una primera fase inicial en la que estamos buscando los contactos, en que conocemos los antecedentes epidemiológicos, esos viajes, ese contacto, han estado trabajando los epidemiólogos, los preventivistas en gran medida, pero sí que es cierto que en la medida de algo que esperamos, que es lógico que pase, ¿no?, que haya una extensión de y una generalización a largo plazo de un virus que se transmite como la gripe, ¿no?, porque el comportamiento es muy similar, pues es lógico que llegue el momento de la política sanitaria. Y ahí hay que tomar medidas, y ahí sí que es importante acertar en cada uno de los momentos. Tenemos en la mayoría del país una situación todavía de contención, como la hemos tenido hasta ahora, y en algunos puntos, pues como era de esperar, ¿no? Por otra parte, pues empezamos a ver focos de generalización de transmisión comunitaria que obligan a reforzar esa contención. Y si hace falta, a pasar a una fase de mitigación, que no pasa nada, entra dentro de los objetivos. Mirad, yo creo que lo importante es que tengamos claro que lo que no queremos es una curva epidémica holomiántica, muy aguda, ¿no?, una subida rápida de los casos en todo el país que descontrole, que desborde los sistemas sanitarios. Eso sí que sería preocupante. Mientras estemos con focos, digamos, muy localizados y consigamos que esa curva epidémica, que va a ser igual al final, probablemente nos afecte a todos o a la mitad de la población, porque esto se va a comportar de una manera muy natural. En la medida que podamos hacer que eso sea controlado y que el sistema sanitario pueda dar la respuesta con los buenos profesionales que tenemos en todos los ámbitos, en todas las especialidades, no debemos de estar preocupados. Claro, hay que estar vigilante y confiar en que tanto la Administración Sanitaria, los políticos respaldando a los profesionales de salud pública y a los diferentes especialistas de medicina preventiva, pues que sigan apoyándolo. Y oye, cuando llegue una fase de generalización, confiemos que tendremos una vacuna, que tendremos una experiencia en el tratamiento. Creo que esto hay que relativizarlo y ser un poco, pues, tan naturales como ocurrió en los otros cuatro coronavirus que conocemos, humanos, que están integrados ya en nuestro ecosistema, digamos, ¿no? Que convivimos con ellos y que nadie es consciente ni siquiera de que existen, ¿no?
Es cierto. Doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, gracias por el análisis y por la cautela, cuanto menos la prudencia. Gracias, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
por
chao, la chao. Oportunidad. Tiempo de análisis en la medida que se pueda. Son Soles Onega.
Hombre, me he quedado con ganas de preguntarle a este señor sensato y sobre todo conocedor más que nosotros de la realidad sanitaria, ¿qué riesgo hay de que los niños vayan, por ejemplo, a un parque? ¿O qué riesgo hay de que los niños se queden con los abuelos? Porque no todo el mundo tiene cobertura para que los niños se queden en las casas. Y entendemos, o eso nos han contado, que los mayores son grupo de riesgo.
Hombre, eso se ve en las estadísicas, eso es evidente, pues eso, por lo menos en cuanto
pues
al,
eso, es que
a las noticias fatales.
Que los abuelos
¿no?
van a ser el gran comodín.
Desde el punto de vista logístico, dices.
¿No?
Claro.
Sí, sí, claro.
No, pero
claro.
Es un comodín con contraindicaciones. Porque
ya, por eso digo que me hubiera gustado preguntarle a este señor, ¿qué hacemos?
No, pues desde luego no dejar a los niños con los abuelos. Eso es lo último que hay que hacer. Vamos,
ya,
o lo
pues
que...
díselo a quien no puede tener
claro,
a alguien
claro,
que se quede
claro.
con los
no,
niños.
No, que esto es un trastorno que afecta a más de 1,5 millones de madrileños es innegable. Un trastorno, o sea, es decir, una decisión histórica, drástica, sin precedentes, todo lo que quieras. Pero es que la alternativa era peor. Es decir, la alternativa es estar, como hoy en Italia, anunciando la restricción de todo el país. Es decir, entradas y salidas al país.
Sí, sí.
Es a la libre circulación de movimientos. Desde la Segunda Guerra Mundial no había una medida de ese tipo. Es que es así, se dice pronto, pero es así. Que no es mortífero, que no es el ébola, que no... Ya lo sabemos. Pero evidentemente su capacidad de contagio no es la gripe, como se había hecho en múltiples analogías un poquito facilonas. Es mucho mayor. Y el grupo de riesgo de los mayores, de 70 para arriba, se ha probado su letalidad en ese grupo. Entonces, con esos elementos, los gobiernos hacen lo que tienen que hacer. Ahora lo que podemos evaluar es si lo hacen pronto o tarde. Y parece ser que ya podemos decir que en Italia se ha hecho tarde y que en España teníamos una ventana de oportunidad de no seguir el mismo camino. Y ahora ya no podemos decir si lo vamos a seguir o no, porque el escenario ha cambiado drásticamente después de ese fin de semana. Hasta el jueves, más o menos, miércoles, jueves, cuando hablabas con los técnicos te decían que se podía contener, que estábamos en fase de contención, más allá de algunos focos un poco descontrolados, pero que se podía contener. Después del fin de semana la escalada exponencial de los casos de positivo ha sido tan brutal que ya se puede decir que están fuera de control, por lo menos en Vitoria, o en el País Vasco y en Madrid. Y claro, decir que está fuera de control Madrid, pues es decir que efectivamente está fuera de control España, pues porque son 7 millones de habitantes y porque hay una circulación circulación constante de gente que lo está, incubando y lo está contagiando sin saber que lo tiene.
Ya, pero la afectación, tú lo has dicho, entre 6 millones de ciudadanos, la afectación son 577 en Madrid. Hombre, no puedes decir que toda España... puede estar ahora mismo fuera de control.
No, toda España, pero que evidentemente cuando Madrid ha escapado ya a la fase de contención, que eso es la noticia de hoy, pues a partir de este momento es esperar y ver cómo la curva sigue ascendiendo. Es lo que hay, y por eso se ha tomado la decisión tan drástica de hoy.
Entonces,
lo que quiero decir es que cuando los...
¿Que deberían cerrar como ha hecho Conte Italia entera?
No, todavía no estamos...
Te pregunto, ¿eh?
Todavía no estamos en esa fase. Ahora mismo en Italia hay alrededor de 5.000 casos y alrededor de 600 muertes.
Tantos me parece que no ha habido, ¿no? En Italia, los datos de Italia... Ahora
578, 500, por ahí estaba esta tarde. Vale, en España no estamos en esa curva, pero es la que tenemos ahora mismo en España, es la que tenía Italia hace 10 días. Entonces, de lo que hagamos estos 10 días o de lo que a lo mejor deberíamos haber hecho en los últimos 5, dependerá que alcancemos la situación que tiene Italia hoy. Es así de sencillo. Y para eso, la única medida que se ha probado en China y en otros lugares que funciona es el aislamiento. Es que no se ha probado otra.
La cifra de muertos en Italia... Perdóname, Sonso, 463, obviamente, increíble.
463.
Pero bueno.
¿Muertos?
Decía Sonsoles, perdona, sí, muertos.
No, decía que claro, el cierre de colegios no, yo creo que no garantiza nada, porque los niños, o sea, nadie ha impuesto la orden de que no salgan de sus casas como sí ha ocurrido en el norte de Italia. Aquí los niños van a acampar a sus anchas, insisto, por los parques y los adolescentes por los centros de ocio. ¿O qué creéis, que se van a quedar en su casa?
No, pero en casa...
Es que no, precisamente los colegios no es donde más casos se han detectado.
Ya, pero es más fácil que se contenga, si no es infalible, ¿eh? Pero es más fácil que se contenga en casa o en un parque que en un patio donde los niños juegan con y se contagian con absoluta y feliz libertad de movimientos y de posibilidades y que en una casa más o menos restringida, en casa, en fin, que por supuesto saldrán a lo largo de estos días, sí, bueno, pero no es lo mismo que saldrán de uno en uno, de dos en dos o de cinco en cinco.
A 30 en un aula, ¿no?
Que de 100 en 100, si es una cuestión numérica, es que no es infalible, no es infalible. Que no había alternativas mirando a Japón, Italia, China,
ya,
todos los países de la
Unión. Niños te los vas a encontrar en un parque.
Sí, pero es una medida, pero que
sí, pero no será, te imagino que no se contagie igual, digo, por pura lógica, en un aula, ya, que en un espacio abierto.
Pero que de esos 577 de Madrid, no hay 500 menores. Te quiero decir que no estoy criticando la medida, que a mí todas
las
medidas de prevención...
Si la estás criticando
bien.
Y me parece bien que la critiques.
No, la estoy cuestionando porque no termino de entender la utilidad real. En un autobús y en los vagones de un tren en un avión y en un concierto y en la manifa del 8.
Toda medida drástica y sin precedentes causa un estupor y una lógica voluntad de crítica, pero es absolutamente normal, no hay precedentes de esto. Ahora, lo que yo creo que hay que decir es que después de una reunión de una serie de expertos, de los mejores virólogos de la comunidad, el consejero en contacto con el ministerio y tal, durante varias horas esta tarde se ha alcanzado esa decisión en contacto con la Unión Europea, mirando los datos de otros países, con matemáticos, proyecciones exponenciales, en fin, una serie de expertos que saben de esto han llegado a la conclusión de que esa medida drástica es recomendable, y desde ese momento yo ya no tengo mucho más que decir, más allá de lamentar efectivamente que se está vaciando el Mercadona, pues sí, pues la gente, claro, experimenta una sensación de pánico y de acopio de materiales, de vituallas, porque es una cosa humana, ¿no? No pasa nada, o sea, hay que decir, bueno, pues esto, gracias a Dios, no es Venezuela esto y se repondrán los alimentos, pero yo creo que es que no, la alternativa era peor, si es que era elegir entre lo malísimo y lo incómodo o muy incómodo. Sí. Y yo creo que eso es lo que en un gobierno, o sea, cuando evaluamos la capacidad de gestión de un gobierno, no le podemos pedir la felicidad, ni la paz, ni el fin del hambre en el mundo. Le tenemos que pedir cosas factibles. Y yo creo que lo factible aquí es intentar atajar a tiempo para no estar en 10 días como está Italia hoy. Veremos si a lo mejor, es que a lo mejor hasta ya llegamos tarde, no lo sé, porque todos estamos alucinando un poco con la capacidad de expansión de este virus, pero, y desde luego el trastorno para a partir del miércoles para 1,5 millones de padres madrileños va a ser tremendo, pero...
En la línea que comentaba, sí creo que estamos de acuerdo cualquiera con un poco de sentido común, si esto lo mandan las autoridades de salud pública, por algo será, punto.
Claro,
no hay más que ser fríos, intentar respetarlo y ya está. Yo eso no lo pongo en cuestión. Lo que sí me sorprende es que haya cosas del tipo, a partir de pasado mañana. Entonces, ¿mañana qué pasa? ¿Mañana se puede contagiar?
Totalmente.
Yo creo que dan ese día para que se organicen las familias.
Pues que no den el día. O sea, quiero decir, ¿qué es más importante? ¿Que se organicen las familias o casos de emergencia? Claro,
sí,
es que
totalmente de acuerdo.
No sé, hay algo que no me... De acuerdo, hay que hacerlo, punto. Y lo mandan así, seamos sensatos. Pero ¿por qué a partir de mañana? ¿Y por qué no mañana al mediodía? ¿Claro?
Sí.
Después del comedor.
La única explicación es la que dice Sonsoles. Que la gente tenga tiempo para gestionar lo que va a ser sus próximos 15 días de vida, que es un cambio de vida.
Que a las 8 de la tarde le dicen, no, mañana.
Claro.
Es que es un movidón.
Claro,
sí, sin duda.
Por eso dan un día más, que a lo mejor durante ese día se pueda seguir expandiendo el virus. Pues es un riesgo que... Es que todos son decisiones, siempre tienes que pesar el coste de tomarla y de no tomarla.
Fíjate, tú no tienes hijos, ¿no, Gusto?
Yo no.
Sonso y yo sí. Sonso, ¿los llevamos al cole mañana?
Los míos no van a ir, pero bueno...
Claro, muchos padres harán lo
porque
mismo.
Porque tienes apaño, entre comillas, te puedes organizar.
No, claro, pero es una santa desgracia y eso no impide que yo me ponga la piel de los que no tienen cobertura.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
No, tengo
un hijo con una enfermedad crónica, además, y no va a ir.
Claro.
Sí. Claro.
A ver qué hacemos, imagínate, ¿no? Pero, en fin, a mí me parece un... Oye, ¿os parece que... Claro, hablar ahora de actitud de los medios y demás... Mira, dejadme dos minutos que seguimos hablando del coronavirus y de reacciones que ha habido ya en estas últimas horas.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida se basa en el easy?
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, monotemática, es lo que toca. A ver quién es un guapo que saca y se pone la línea arrimada, Jorge Bustos, o yo qué sé, con Jorge
pero
Bustos.
También afectada por el coronavirus. Bueno, tiene no puede menos celebrar su
congreso. Sí.
Congreso,
es verdad.
Todo afecta porque incluso las noticias que son importantes, que estamos dejando de, bueno, las estamos dando, pero no tienen recorrido porque nadie atiende a otra cosa que no sea, lógicamente, por otro lado, al coronavirus, pues es verdad que está tapando todo lo demás. Es decir, vosotros en la web del mundo estamos recibiendo aluviones de...
Me contabas que habéis batido el récord histórico.
Sí, creo que hoy hemos batido el récord histórico del mundo.es en número de usuarios por segundo en la misma noticia, que efectivamente era la del cierre de los colegios de la Comunidad de Madrid. Supongo que le habrá pasado lo mismo a otros periódicos.
Sí, seguro.
Es decir, la demanda ansiosa de información sobre, evidentemente, una epidemia de estas características, no tiene precedentes, pero es lógico. Todo lo demás está opacado.
Lo que os quería plantear, Jorge Bustos, Sonsoles Onega, es... ¿En qué medida? A ver cómo casamos eso, ¿eh? Pedimos calma, pedimos tranquilidad. Yo llevo un montón de días diciendo que me niego a contribuir a la histeria. Pero claro, a la vez llevamos hablando de esto desde las 7 de la tarde sin parar. O tú, Sonsoles, en tu informativo, en tu programa de televisión, y no te digo en la web o en el mundo, ¿no? ¿Cómo casamos el calma? No hay que sacar los pies del tiesto y no parar de hablar de esto. No sé,
porque hay un flujo de información constante y no inventada. Es decir, hay veces que el artificio informativo se produce y contribuimos desde los medios de comunicación, pero en este caso no.
Ya.
Y toda
hay
la
noticia.
Tarde, hombre,
ya.
Hay noticia,
sí, sí, sí.
En las bolsas, en los estados con la decisión de Italia, en España con la decisión de Madrid, comparecencias constantes del ministro, con lo cual hay muchísima información y hay demanda de información, lo estaba diciendo Bustos, y nosotros también lo notamos en el consumo de televisión, con lo cual hay un interés real de los ciudadanos, pero es que a la vez se están produciendo noticias muy importantes. Yo también le hubiera preguntado a este señor que has tenido antes, ¿por qué no hablan a los mercados con esta tranquilidad? Porque claro, está bien que a los ciudadanos les digamos que estén tranquilos, que no pasa nada, pero las medidas son absolutamente extraordinarias y eso genera un poquito de ansiedad. Yo
sí, lo que
he estado
no sé
tranquila
es que va,
hasta hoy.
Lo que no sé es qué va antes. Si la medida sanitaria de salud pública que hay que hacer, o la histeria colectiva que obliga a los políticos a actuar. Porque yo, hace 15 días, sé de noticias y de medidas y de reacciones de empresas que me parecieron absolutamente desproporcionadas,
claro,
absurdas
de lo que dijimos,
y ridículas.
Y en esto todos podemos hacer un mea culpa, pero claro, uno analiza las cosas con los datos que tiene en ese momento. Yo ahora me acuerdo que dijimos que lo del mobile era obedecía más al pánico que a un riesgo real, y ahora ¿qué pasa? Que lo del mobile nos parece absolutamente lógico que se hubiera suspendido, y en su día nos parecía una barbaridad. Pero claro, es que hoy la bolsa ha caído un 8%. Es que eso no pasaba desde 2008, desde Lehman Brothers, desde la crisis más importante desde 1929. En fin, estamos viendo cosas que son históricas. Entonces, bueno, pues normal que se demande la información que se demanda, normal que se sea tan exigente como se debe ser con el gobierno. Yo he hecho llamamientos desde el periódico a la calma, a combatir el alarmismo, a la cooperación entre gobierno y oposición con lealtad, a todo lo que queráis, pero al mismo tiempo no podemos, como servicio público tampoco, podemos dejar de informar y de preguntarnos si se están tomando todas las decisiones y si no fue una irresponsabilidad garrafal, grave, no sé si por razones ideológicas o no, permitir la manifestación de Madrid masiva del domingo y las otras 50,
claro,
dependientes todas de interior, ¿no? Es decir, porque claro, si al día siguiente, si los españoles dicen, pues el domingo, creo que lo que dijo Fernando Simón fue, si usted tiene una sintomatología leve, no vaya a la manifestación. Pero
sí,
vamos, que quitándole un poco de importancia, ¿no? La gente, bueno, pues tampoco lo vio importante y se volvieron a llenar las calles con una manifestación feminista, como otros años. Bien, vale. Cuando de repente al día siguiente cierran todos los colegios de la Comunidad de Madrid, los de Vitoria, los de Vitoria también, y empieza y se reconoce una escalada exponencial de casos desde el viernes hasta el lunes. Hombre, te preguntas cómo con 24 horas de antelación no hay ser, el gobierno tiene toda la información, más que nadie, el CNI tiene la evolución estadística, gente trabajando, un gabinete de crisis permanente, cómo no de un día para otro no se podía haber pensado que a lo mejor ahora, por culpa de ese cálculo ideológico de que nos convenía que se celebrara la manifestación.
Bueno, al gobierno, no sé si, fíjate qué excusa tan maravillosa para que no se hiciera la manifestación.
No, pero es que el gobierno participaba en la
choque con Podemos.
Estaban los ministros
ya,
ahí.
Pero tú sabes, ya lo sé.
Es su gran bandera, Solsoles, el feminismo.
Ya, pero nadie hubiera hecho bandera. Porque al gobierno no estoy muy segura de que le haya salido bien esta manifestación, cada uno por un lado,
no,
Carmen Calvo por un lado, Irene Montero por otro.
Es que
manifestación.
Podía haber sido un desastre solo político, pero es que ahora igual es un desastre sanitario, ese es el problema. Es decir, si ahora empiezan a producirse casos de chicas que estuvieron en la manifa del domingo, se empiezan a declarar casos que reconocen haber estado en la manifa, ¿qué vamos a decir de la irresponsabilidad del gobierno al permitirlo? Porque claro, corear consignas en la calle.
Convendría, no obstante, que esperáramos a que efectivamente, si es que nos lo cuentan, que supongo que no se puede poner barreras al campo y se empieza a ver positivos de coronavirus, de gente que estuvo, nos enteraremos y veremos si
claro
ese crecimiento en Madrid está relacionado con la manifestación.
Pero
creo
que
todavía
como
es pronto para decir
sí,
eso, pero veo razones ideológicas,
hombre,
no las veo.
Hombre, vamos a ver, el feminismo es una bandera ideológica de este gobierno, quizá la más
digo,
importante.
El hacer la manifestación,
y renunciar a
corriendo
ella
un riesgo para
pero
los ciudadanos.
Pero
es que eso es muy grave, ¿eh?
Sí, pero renunciar a ella tenía un coste político porque es
su
anteproyecto de ley, su medida más,
sí,
su bandera más querida, su tal. Yo lo que digo es que ojalá que no pase, pero comparando con las medidas de otros países que ya se sabía que se habían tomado, como mínimo, y esto lo dijeron varias voces el propio sábado, la víspera incluso de la manifestación, oye, ¿no será un poco irresponsable que se celebre? ¿No sería mejor suspenderla, que lo va a entender, como dices tú, todo el mundo esta vez? Bueno, pues se tomó una decisión política de no suspenderla y a lo mejor esa decisión política tiene ahora consecuencias sanitarias. Y eso es una grave irresponsabilidad. Y eso, como periodistas, también estamos obligados a mantener la calma y todo lo que quieras, pero también ejercer la crítica contra la negligencia gubernamental, si se produce.
Totalmente, pero que vamos a esperar a poder avalar esa opinión tuya, que puedo compartir seguro cuando haya datos y que digamos, efectivamente, en Madrid este repunte se debe a esa concentración de gente que iba codo con codo. Hombre, o sea, es que
eso no te lo van a decir así nunca.
Pues por eso te digo.
No, hombre, si se produce
o no,
esto,
pero
se declara, tarda 5 o 6 días. Hay 5 o 6 días de incubación. Pues a lo mejor si al final de semana empezamos a ver un repunte
de
casos...
Es que a lo mejor lo hay en cualquier caso, con manifa o sin manifa.
Claro, eso aparte.
Porque hasta ahora no ha habido manifa y mira cómo estamos.
Eso aparte. Por eso ya era, por eso ya había datos para suspenderla, que es lo que quiero decir. Que ya había datos para suspenderla. Y no se hizo por razones políticas.
Lo que estás diciendo es que por razones políticas no, se ha expuesto a un riesgo.
Correcto, lo digo y lo mantengo.
No, se ha puesto a un riesgo a quien ha querido ir.
Claro, eso también.
No había obligado a nadie, ¿no?
Claro, eso también.
Porque
pero que
la sugerencia desde esa idea era la que...
Ojo, y que lo podemos extender son soles al Congreso de Vox. Hoy Ciudadanos ha suspendido su Congreso, previsto para el fin de que viene. O sea, cualquier concentración. Joder, si había congresos de inteligencia artificial en Granada, vi uno de 1,000 personas que también se suspendió. Y que es mucho dinero.
¿Isabel Pantoja qué?
Y que, claro, pues digo, conciertos, la Liga de Fútbol Profesional, los partidos... las fallas, lo que todo igual, si yo no se trata de decir esto sí y esto no, lo que quiero decir es que había 50 y pico manifestaciones convocadas, la manifestación que es un festín para el bicho, es un festín para ese virus, es un festín, y sabiéndolo no se quiso renunciar a eso por razones, porque efectivamente el feminismo es una de las banderas políticas de este gobierno desde que Sánchez llegó a la Moncloa, es así.
Pues yo de verdad, aunque es tu opinión y obviamente la respeto, pero me parece... muy duro decir eso porque
no,
un
duro.
Gobierno expone a sus
los
ciudadanos
gobiernos cometen errores
riesgo.
No, sí. Hacen un cálculo y dicen no será para tanto y de repente te empiezan a llegar datos y resulta que hay 200 casos en un día, 200 casos solo en Madrid. Y que
sí,
la curva
ha
hace un giro exponencial hacia arriba.
Hay un tiempo de habrá que esperar, porque hay un tiempo de incubación.
Claro, pero eso todavía es más...
Los que hoy han ingresado malos no son del 8M.
No, pero claro, pero es que los que estaban mal el sábado eran del miércoles. Pero esos datos ya se tenían. Esos eran los datos que aconsejaba
permitidme,
la suspensión.
Permitidme otro enfoque más, a lo mejor relativamente menor, pero cuando se habla de coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central, ¿no se ha llevado la atención que aparezcan los dos a la vez a las 8 de la tarde en punto, los dos compareciendo?
Bueno, eso ha sido una vergüenza.
No sé, pero vamos a ver, un poco de organización.
Bueno,
¿no?
Uno tenía convocado...
una tenía convocado.
No,
y el otro
con Nora no. Yo,
tenían convocado los dos a las 7 y media.
Con Nora ella también.
Sí, a las 7 y media los dos, solo que han salido tarde los dos. Ha salido el primero como a las 8 y 5 y 10 y... Sí. A los 2 minutos ha salido ella como a las 8 y 12 y 13. Tal cual, porque me ha pillado en directo.
Sí. No, yo lo estaba viendo también y efectivamente han coincidido. Pues mira, hablando de coordinación, podían haberse coordinado. Aunque claro, a Ayuso, a la presidenta de Madrid, se lo han filtrado 15 minutos antes los portavoces con los que he hablado. O el propio gobierno, me da igual que lo haya filtrado, sí, vale. Pero estaba en todos los medios de comunicación. Pero respecto a la coordinación, yo iba por las comunidades autónomas, pero bueno, si quieres que hable Bustos de esto, que
a ver,
tendrá datos.
Yo, los datos que yo tengo son que, como sabemos, las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, ¿vale? Es decir, el ministro Illa puede dar unas recomendaciones genéricas, igual que Fernando Simón, pero quien aplica las medidas, y el primer gobierno autonómico que lo hizo fue el vasco, son las consejerías de sanidad. El gobierno se reúne a la hora de comer, el gobierno de la Comunidad de Madrid, todo el mundo sabía, estaba ya filtrado a los medios, anunciado y tal, que saldría la presidenta al término de esa reunión que duró varias horas, es decir, que hasta toda la tarde reunido, se sabía que Ayuso comparecería. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una guerra de comunicación. Sabemos además que hay un hombre, Moncloa, que le gusta mucho esto de juegos juegos de comunicación y tal. Y entonces,
¿en la Comunidad de Madrid no?
Sí, no, pero la Comunidad de Madrid lo tenía anunciado desde la hora de comer. Lo que no sabíamos que ella, que había salido ya por la mañana... bueno, estuvo aquí en la radio, en COPE.
Con la red esta mañana.
Haciendo un diagnóstico totalmente contrario al que hizo por la tarde. O sea, por la mañana, llamadas a la contención, la calma, nada de alarmismo, más o menos todo está, seguimos en la fase de contención. Por la tarde, hace un discurso más inquietante, donde dice que hemos superado la fase de contención y ahora entramos en la fase de contención reforzada. Pero cuando se le pregunta por medidas concretas, dice que dará otra rueda de prensa mañana para anunciarlas. Hombre, si haces una rueda de prensa es para anunciar cosas, no para anunciar que vas a hacer otra rueda de prensa. Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha anunciado medidas tan potentes como el cierre de toda la actividad educativa de la comunidad. Es decir, que haya habido un juego que, según yo tengo entendido, ha sido el ministro el que ha intentado, digamos, ponerse la medalla de las medidas, como diciendo... En estos momentos de crisis, todo ciudadano agradece, quien ejerce la autoridad es el que se lleva, digamos, el mérito político, ¿no? Aquel que se ve como referente. Esto se sabe en comunicación política. En un momento de crisis, el ciudadano necesita una referencia fuerte. Y la iba a ejercer a Isabel Díaz Ayuso con sus medidas en la Comunidad de Madrid, porque no las puede tomar el ministro, porque son competencias transferidas. Y en ese momento se le adelanta el gobierno del ministro para intentar decir, bueno, pues esto también es como nuestro, ¿no? Bueno, no es suyo, no pasa nada, pelearse por estas cosas es profundamente irresponsable. La cuota que tenga cada cual de responsabilidad, yo creo que es mucho mayor la del ministro, pues se calla cada cual con el asunto. Yo lo que pediría es un pacto de lealtad absoluto entre el gobierno y las comunidades autónomas, sean del color que sean, para que las medidas estén guiadas por la eficacia y no por el brillo político.
Ojalá.
Claro, pero eso para todos.
Claro,
en cualquier caso, aquí lo que está pasando es que cada comunidad autónoma que tiene transferidas sus competencias, están haciendo lo que les da la gana. Y el gobierno no puede hacer otra cosa más que tragar.
Pues es una de las consecuencias de esta querida España, las autonomías. Pero en fin, es lo que nos toca. Pero ahora hablando de cosas serias, no de transferencias, no sé muy bien qué. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? Vale.
Buenas noches. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julius?
Genial. Hola, Sonsoles.
Hola, ¿qué tal?
Estoy tremendo. Bueno, casos de contagios, fallecidos, recuperados, el carrusel este de comunidades diario. Que si hay que suspender cosas, que si hay que aguantar comparativas con otros países, en fin. Vamos a hablar del COVID, vamos a hablar del coronavirus, del COVID-19, pero vamos a hacerlo desde otro punto de vista, si os parece bien. Que los oyentes no vean en esto ningún ejercicio de frivolidad, sino un esfuerzo intelectual por darle una vuelta al asunto. Seguramente sabéis... Estaba hablando antes Emilio Sáenz Francés, epidemias a lo largo de la historia, y sobre una de ellas en concreto, sobre la peste negra, hay varios estudios académicos de historiadores que reflejaron las consecuencias positivas de la peste negra. ¿Os parece que hay alguna lectura positiva que se pueda extraer de un hecho negativo que está conmocionando al mundo, como el caso del coronavirus?
Hay muchas.
Interesante planteamiento.
Hay muchas, ¿no? ¿No dicen los chinos que una crisis es una oportunidad? Pues siempre...
Sí, no, están los chinos para dar consejos.
No, por ejemplo, la importancia de la sanidad pública. Todos nos estamos dando cuenta de que un país con una buena red de sanidad pública, y para eso hay que pagar impuestos, y para eso no hay que evadir, y para eso, bueno, pues es todo esto que sabemos, limita mucho el daño del coronavirus. Por eso creo que es un momento para presumir de la red de sanidad pública que tenemos, y que, por ejemplo, pues no, Italia no ha demostrado de momento, toco madera, no ha demostrado la misma eficacia en la contención que España. Vamos a ver si sigue así.
Sonsoles.
Pues yo creo que ha puesto a prueba el sistema. De momento, el sistema como tal no está dando muestras de fatiga. Hoy nos mandaban millones de fotos con las estanterías vacías en los supermercados, pero no creo que haya un problema de desabastecimiento. Y sobre todo para el asunto del teletrabajo, que se está testando como una opción válida para muchas empresas que ya lo tenían y no lo habían puesto en práctica todavía, y para las que no lo tenían, quizá lo pongan en práctica a partir de ahora, en aquellas que siguen sin creer en el modelo o sin ponerlo en marcha.
En el caso de algunas regiones de China, las emisiones de dióxido de carbono se han reducido en un 25% en las últimas semanas. Esto es un dato que no había conseguido el gobierno, desconozco si se lo había propuesto en algún momento o no, pero el caso positivo es que en uno de los países más contaminantes las emisiones de dióxido de carbono se redujeron un 25%. ¿Conocíais el dato?
Mira, me manda un mensaje de mi amigo Santiago.
Santiago, hola, Santiago.
Una consecuencia positiva. A lo mejor aprendemos a depender menos de China para muchas cosas.
Pues sí.
Está bien visto, Santiago. Está bien que estés al quite. Dime, son soles.
No, otra cosa positiva. Pedro Sánchez y Santiago Abascal hablan.
Se ha roto el cordón sanitario, fijaos, qué paradoja.
Por una cuestión de carácter sanitario.
El virus ha roto el cordón sanitario. Bien está, claro.
El 22%, los barriles de petróleo, el barril de petróleo ha reducido su precio en un 22%, porque China no importa petróleo. Y eso implica que se estabiliza el mercado de petróleo, de compraventa de petróleo, y eso beneficia a no pocos países, el nuestro entre ellos.
Sí, y perjudica, bueno, el nuestro entre ellos, si se notara.
Sí, claro,
que te puedo asegurar que no se va a notar.
Sí, me faltó añadir en principio.
Sin embargo, de otros, para lo que va a ser una hecatombe a más, que son Venezuela y México, por ejemplo.
Sí, muy cierto.
Sí, porque nadie puede competir con los precios de Arabia Saudí, que ha tirado el precio del barril.
Correcto. ¿Son soles?
No, pues efectivamente. Más
lecturas positivas de algo terrible.
Pues a ver.
Me cuesta encontrarla, ¿eh?
Hombre, la unidad de acción dentro de la crítica constructiva que se puede hacer el gobierno entre todas las administraciones no ha estado mal para un país cainita como el nuestro y polarizado mucho en los últimos meses, años. Bueno, pues ha sido, yo creo, vamos, las críticas que he visto o el plan que, por ejemplo, ha presentado Casado está presidido por la crítica constructiva. Es decir, yo pongo aquí una serie de medidas, tengo una serie de comunidades autónomas que gobierno yo y que yo aplico las políticas porque tengo la competencia transferida de sanidad. Estoy a disposición del presidente en aras del bienestar común y de que esta crisis se solucione. Bueno, eso es un ejemplo en un país cainita, ya digo, es un ejemplo de responsabilidad. Otra cosa es que...
Hombre, muy constructivo.
Otra cosa es que te dejes ayudar.
Ahí, ¿os parece que hay una mayor preocupación por los propios cuidados, la higiene personal? ¿Esto podría ser también una consecuencia positiva?
Mira, tajantemente sí. Es más, en los propios colegios, yo creo que desde bien pequeñitos, tajantemente sí. Y a lo mejor esto ayuda pues a que nos lavemos todas las manos más y los niños, por ejemplo, también.
Y luego, otra positiva es la toma de conciencia de los niños muy pequeños.
¿Verdad?
De la posibilidad, no eso es la limpieza también, pero la posibilidad de que puedan enfermar y de que puede existir una epidemia que de repente suma al país, no en el caos porque no estamos en eso, pero el riesgo de la enfermedad y la conciencia de la enfermedad. En mi caso ha sido positivo.
Respecto a la cantidad de memes que hay sobre el coronavirus y sobre todo lo que tiene que ver...
Si son de cachondeo, yo los acepto y hasta los agradezco.
A eso no, me refiero...
No, el problema, si me permites, es un pequeño paréntesis. En lo que creo que no va a haber absolutamente nada positivo es en el intento de control razonable de las redes sociales, que me están pareciendo un disparate sin paliativos.
No, pero eso siempre.
Sí, no,
iba ante una hecatombe más.
Claro. Iba por la otra parte. El hecho de que haya no pocos, incluso perfiles exclusivamente dedicados al coronavirus, que afronten todo esto con un cierto sentido del humor... ¿Esto tiene una lectura positiva en términos sociales?
Dices por la cuenta esta de coronavirus.
Por ejemplo.
Sí, bueno, hombre, la verdad es que eso es muy ibérico, ¿no? Esto de coger algo y convertirlo en motivo de WhatsApp con cierto...
Mira, Antonio Mora está mandando fotos de tema del coronavirus y
¿por qué
tal.
No se va a ¿Por qué no se va a celebrar? Si el humor sirve para liberar tensión, pues a mí me parece que es muy conveniente. Bienvenido sea el humor. Otra cosa es la frivolidad o reírte del mal ajeno. Bueno, pero el humor con elegancia, hasta el humor negro con elegancia, siempre es bienvenido.
Sonsoles, ¿a ti también te parece sano?
Yo no lo veo mal del todo. Y la prueba es que...
¿Eso es porque en algún momento sí lo ves? ¿O?
No, porque puede haber alguna cosa hiriente, sobre todo la referida a los ancianos.
Mucha gente lo está pasando mal.
No, por ahí no.
Por eso. Pero las que tienen sentido del humor, yo las comparto por demás. Es decir, que me hacen gracia, entiendo que hacen gracia también, relativizan y a veces dan que pensar, ¿no? Eso que hablabas tú, ¿de dónde mandamos a los niños? ¿A Moncloa o a Galapagar? Me parece de un ingenio.
¿Eso quién lo dijo?
No, es que está rulando por ahí, ahora te lo mando, un mensajito, un cartel que dice, como los niños no son de los padres, ¿a dónde mandamos a los niños pasado mañana? ¿A Moncloa o a Galapagar? Claro, al Ministerio de Educación, que está aquí en Cibeles.
Hay gente que tiene ingenio. Por cierto, se habló mucho al principio sobre el gobierno chino, la política informativa del gobierno chino. Parece que ese tema remitió porque hemos dado por sentado que se ha seguido mintiendo o porque sí dijeron la verdad y además están solucionando los casos.
No, yo creo, ¿sabes?, que como se nos ha acercado tanto, hablamos menos de China.
Esta es la razón.
Yo creo.
O sea, sigues...
Hemos estado hablando de Wuhan cuando nos
pero sigue suponiendo que ha habido más datos de los más fallecidos y más contagiados de los que se han comunicado.
Creo que la política de comunicación debe ser la misma y si hubo opacidad sigue habiéndola, pero es que ahora nos preocupamos de Italia y de lo nuestro, creo.
Sí.
Y por eso sabemos menos de China.
Mira, otro mensajito. ¿Eh? En este caso, mi amiga Ana.
Hola, Ana.
Desde Granada.
Desde Granada.
Tras confirmar casos de coronavirus en Murcia y Rota, Granada es la única provincia española sin casos de coronavirus. Y concluye, no sabemos si hay Fray Leopoldo o... Bueno, otra cosa granaína que no puedo pronunciar, Ana, que nos protege.
Ya, eso, esta competición autonómica...
La mala,
Claro, pero eso no significa que la gente vaya a Granada, ¿no? Eso, dejen a los granadinos solos de momento.
Eso también es muy español. Igual que el humor negro, es toda la competición entre taifas para ver quién era la última en recibir algún caso. Esto ha sido también... Lo del terruño es muy nuestro. Sí, la competición
en el
entre...
En el propio País Vasco están diciendo que los del sur son los que más de Vitoria.
Esa obsesión por la linde es auténticamente celtíbera.
La rica Italia del Norte.
Sí. Oye, por cierto, me dice Ninis también por otro mensaje.
Nines.
No es verdad, Ceuta y Melilla tampoco tienen ningún caso.
Bueno, muy bien, Ninis.
Bueno, la competición.
Hace mucho calor ahí.
Ninis y Ana de Granada, qué suerte.
En la Jorge. Cabrera creo que tampoco.
Gracias por participar.
Sonso, adiós. Julius, que hasta mañana, chicos. Adiós. Oye, que no hay cole, pero mañana a currar, ¿eh? No me dejo...
No, mañana hay cole todavía, el miércoles.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.